A continuación vamos a exponer la tutoría número 4, que es la representación logarítmica de sistemas ácido-base. Es una continuación de la tutoría número 3, pero en este caso nos vamos a centrar en ácidos policróticos, que son un poquito más complejos. Bien, el primer problema dice lo siguiente. Una disolución de ácido diprótico de concentración 0,1 molar tiene un pH de 2,5 y una disolución de la sal disódica de dicho ácido de igual concentración tiene un pH de 11. Calcular A, las constantes de dicho sistema ácido-base, B, el pH de una disolución con un solo protón de la misma concentración y C, si a 100 ml de la especie con los dos protones, la especie ácida, se le añaden 15 milimoles de sosa, ¿cuál será el nuevo valor del pH? ¿Qué tipo de disolución se obtiene? Pues vamos a intentar resolverlo. Bien, si nos dan la concentración de las especies y a su vez el pH, podemos operar a la inversa y calcular su constante de acidez. Simplemente, si partimos del ácido diprótico y esto aparece en teoría, la disociación que ocurre es la primera, porque claro, para que ocurra la segunda ya partimos de un pH muy ácido, marcado por la primera disociación. O sea que prácticamente hay que considerar simplemente la primera disociación. Igualamos la concentración de protón a la de la forma que tiene un solo protón y suponemos que hacemos la aproximación de que su grado de disociación es muy bajo, es decir, que apenas se desprotona. Con esas dos aproximaciones calculamos la constante de acidez del primer protón, que sale un valor de 4. Al revés, en este caso, partimos de la forma disódica, es decir, de la forma básica de este ácido diprótico. La reacción que puede ocurrir es que capte un protón del agua y se genere hidróxido, un hidróxido. Por tanto, lo que podemos calcular es la K sub B. Con las mismas aproximaciones del caso anterior, es decir, la concentración de OH es igual a la concentración en su forma con un protón, dividido la concentración, hacemos la aproximación que apenas se ha disociado. Con esa aproximación nos sale un pK sub 2 de 9. Ya hemos calculado las dos constantes de acidez. Bueno, hubiéramos obtenido la K sub B1, que si esta, para obtener la K sub A2, pues sería igual a la constante iónica del agua dividido por K sub B1. Y así obtendríamos la segunda constante de acidez, que es 9. Una vez calculadas las constantes, pues vamos a intentar resolver el apartado B. Bien, lo que nos dice el apartado B es que tenemos que calcular el pH cuando nos encontramos con una disolución que contiene la forma monoprótica a la misma concentración que en los casos anteriores. Bien, para resolver este problema, como lo vamos a realizar gráficamente, primero hay que dibujar la gráfica. Aunque ya hemos visto la biotutoría 3, lo vamos a repasar para este caso concreto, no para lo siguiente. Bien, en el eje Y nos encontramos el logaritmo de concentración de las especies que interviene y en el eje X el pH. Vamos a empezar con la forma diprótica de este ácido policrótico. Bien, evidentemente a pH muy ácidos estará totalmente protonado. Empezamos a leer desde la izquierda. La concentración era 0,1 molar, es decir, un logaritmo de menos 1 y dibujamos una línea recta a esta concentración hasta que nos acercamos al primer pK sub 1. A partir de ahí se dibuja una pendiente, una recta con pendiente 1, porque hay una pérdida de protón, y hasta llegar a pK sub 2. A partir de pK sub 2 son dos protones, luego la pendiente, la relación entre la concentración de la especie y el pH, tiene valor de 2, y dibujamos una línea con pendiente 2. Luego dibujaríamos la forma básica, totalmente desprotonada. A pH muy básico, es decir, cuando el pH es muy alto, pues evidentemente la especie está totalmente desprotonada. Empezamos a dibujar de derecha a izquierda hasta llegar al primer pK sub 1. A partir de ahí pues puede captar un protón y la concentración de esta forma desprotonada elevada a 2 negativo, ¿no? Con la falta de dos protones, independiente 1, y dibujamos hasta pK sub 1. A partir de ahí ya intervienen dos protones, luego la pendiente es 2 y decae su concentración. Y finalmente la especie intermedia, que es la que tiene un solo protón, entonces entre ambos pKa su concentración es máxima, 0,1 molar. Cuando vamos a una situación donde el pH es muy ácido, pues evidentemente la especie monoprótica con pendiente 1 decae su concentración, que pasaría a formarse la forma diprótica, y al revés, cuando estamos cerca de pK sub 2 o a pH mayores que pK sub 2, pues ese protón que tiene la forma monoprótica lo va perdiendo y su concentración baja con pendiente 1. Una vez que tenemos dibujado esta gráfica, es muy sencillo resolver el problema. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta forma monoprótica, pueden ocurrir varias reacciones. Que se comporte como una base, capte un protón y se forma un hidroxilo, o se comporte como un ácido y queda un protón. Bien, pero hay otra opción, es que la más favorecida con las constantes, que hay una reacción de dismutación, es decir, que se forme una especie con dos protones o la forma totalmente desprotonada. Si calculáramos las constantes, esta es la más favorecida, y gráficamente pues es hacer una lectura de esta ecuación. Si ocurre esta reacción de dismutación, la concentración de la forma diprótica y la que no tiene protones es la misma. Buscamos ese punto, es decir, el punto de corte de la línea azul con el punto de corte de la línea roja, y nos daría automáticamente el pH, que es un valor de 6,5. El apartado C lo que nos pide es que calculemos el pH de una disolución del ácido diprótico cuando se le añaden 15 milimoles de hidróxido. Bien, calculamos en primer lugar los milimoles que tenemos de la forma diprótica. Sobre 100 mililitros se ha añadido esa disolución de hidróxido. Teníamos una concentración de 1 molar, son 10 milimoles. La reacción está muy favorecida, evidentemente, entonces se consume casi todo, todo la forma diprótica, ¿no? Podríamos aproximar que es prácticamente cero. Se formarían 10 milimoles de la forma monoprótica. Quedaría un resto todavía de 5 milimoles de hidroxilo. Bien, por tanto, este hidroxilo puede seguir reaccionando con esta forma monoprótica, que es lo que ocurre. Bien, hasta que se consume todo el hidroxilo. ¿Qué nos queda? 5 milimoles de la forma monoprótica y 5 milimoles de la forma totalmente desprotonada. Por tanto, lo que obtenemos es una disolución tampón donde la concentración de ácido y la base conjugada es igual. O numéricamente simplemente es que el pH es igual a pK sub 2, es decir, a 9. O si queremos saber la concentración de esas especies, pues simplemente es buscar esta igualdad en la gráfica. Esa igualdad ocurre en el entorno de pK sub 2, es decir, que el pH es 9. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. Determina las concentraciones de todas las especies, el pH y, en su caso, el grado de disociación de las disoluciones. Partimos del ácido succínico, 50 mililitros, con una concentración 0,1 molar. Ese es el apartado A. En la parte inferior vienen las constantes de acidez. También aparece el amoníaco. Bien, si cogemos el apartado B, lo que dice es mezclar 50 mililitros de ácido succínico 0,2 molar con 50 mililitros de sosa 0,5 molar. Y en el apartado C lo que nos pide es que hagamos los cálculos sobre una disolución de 50 mililitros de succinato disódico, es decir, la forma totalmente protonada del ácido succínico, y 50 mililitros de cloruro amónico 0,4 molar. Bien, vamos a empezar por el ácido succínico. Vamos a utilizar esta abreviatura y lo que nos ocurre es la primera desprotonación. Ya lo hemos hablado anteriormente. Como sabemos su constante de acidez, la concentración de protones es igual a la forma monoprótica del ácido succínico. Hacemos esta igualdad y suponemos que apenas hay, que digamos que la disociación está poco favorecida. Es una constante de menos 4, luego la aproximación es cierta. Eso, digamos, matemáticamente te da un pH de 2,6. ¿Esto cómo se leería en un diagrama? Bien, este diagrama más completo aparece también el amonio, que se utiliza en los siguientes apartados, pero fijándonos en la parte amarilla, buscamos la línea correspondiente a los protones, es decir, cuando el pH es muy ácido, la concentración, a pH muy bajo, la concentración de protones es la más alta, dependiente, y buscamos la igualdad, es decir, que la concentración de protones es igual a la concentración de la forma monoprótica del ácido succínico. Y este corte está en el entorno por el 2,6, más o menos. ¿De acuerdo? Luego, siguiendo esta raya, podemos saber la concentración de la forma diprótica, que es 0,1 molar. Y si vamos hacia abajo, llegaríamos, nos permitiría calcular la concentración de la forma totalmente desprotonada, que sería 10 elevado a menos 5,6. Y para terminar este apartado A, pues calcularíamos el grado de disociación, que simplemente es coger la concentración del ácido monoprótico, es decir, lo que se ha disociado, menos 2,6, dividido la forma sin disociar, 0,1 molar. Se arroja un valor de 10 elevado a menos 1,6, que en tanto por ciento nos daría un valor de 2,51. Bien, en el apartado B se parte de una disolución de 50 ml 0,2 molar de ácido succínico que se mezcla con una desosa de concentración 0,5 molar y 50 ml. Calculamos, recalculamos, ¿no?, por efecto de dilución al mezclar las dos disoluciones la concentración del ácido que sale 0,1 molar y la de la base que sale 0,25 molar. Es decir, hay un exceso de desosa. Por tanto, la reacción es muy cuantitativa entre un ácido y una base fuerte, y se consume toda la forma diprótica, quedando un resto de forma monoprótica y también de sosa. Por tanto, sigue la reacción de neutralización entre un ácido y una base. De tal manera que finalmente se consume todo el ácido, incluso la forma monoprótica, y nos queda un resto de sosa, que será el que marque finalmente el pH de la disolución, porque es una base fuerte. Pues tan sencillo como calcular el pOH a partir de la concentración de OH en directa, 1,3. Y si este valor lo restamos a pK sub W, ¿vale?, de la constante de disociación del agua, pues obtenemos directamente el pH, que es 12,7. A continuación vamos a resolver el apartado número C, donde tenemos una mezcla entre la forma desprotonada del ácido succínico y cloruro de amonio. Bien, recalculamos la concentración de ambas especies y la concentración de la base conjugada del ácido succínico totalmente desprotonada es 0,1 molar y la del ácido amonio es 0,2 molar. En este caso nos encontramos ante una base débil y un ácido débil. Y aquí hacer la aproximación de que esta reacción es cuantitativa y que el equilibrio se ha desplazado totalmente a la derecha, pues no es exacta. Vamos a calcular la constante de esta reacción completa, que sería igual a la pK sub A del amonio menos el pK sub A del ácido succínico. ¿Vale? Si planteáis el equilibrio, sale esa relación. Y tiene un pK de 3,6, es decir, 10 a la menos 3,6. Esta reacción está poco desplazada hacia la derecha. Por tanto, hay que plantearlo con una incógnita, que no va a ser una neutralización total. Pues incluimos aquí una incógnita, la X, ¿no? Bien, si resolvemos esto matemáticamente con la ecuación de segundo grado, pues obtendríamos un valor de 2,2 por pK menos 3. Os invito a hacerlo para comprobarlo. Pero vamos a resolverlo gráficamente. Bien, es tan sencillo como plantear. Por cada mol de amoníaco que se forma uno de la forma monoprotonada del ácido succínico. Buscamos ese punto de corte tras haber dibujado las líneas y nos sale un valor en torno a 7,3. Creo recordar que si lo hacíamos matemáticamente salía 7,25 o algo así. Pero bueno, que va a salir próximo. Y ha resultado muy sencillo hacer estos cálculos. Ahora vamos a pasar al último ejercicio que plantea lo siguiente. Se tiene una disolución que contiene, disolución A, que contiene 1,06 gramos de carbonato sódico en 100 mililitros de agua. A. Calcular el pH de dicha disolución y la concentración de cada especie. B. Si a continuación se añaden 1,07 gramos de cloruro amónico a la disolución A, se obtiene la disolución B, una nueva disolución. Es decir, sobre una base que da el carbonato vamos a echar un ácido débil, que es el amonio. Calcular el nuevo valor de pH y las concentraciones de las especies. C. Si se toman 10 mililitros de cada una de las disoluciones anteriores y se dividen a 100 mililitros, ¿cuáles serán los nuevos valores de pH de cada disolución? Nos dan las constantes de acidez del ácido carbónico y también la del amonio. Vamos a empezar con el apartado A. Bueno, pues nos encontramos con una base débil, que es el carbonato. Se dibuja la correspondiente gráfica, me lo voy a explicar porque lo hemos hecho muchas veces, con los puntos críticos, ¿de acuerdo? Y tiene una base débil en disolución, pues lo que puede ocurrir es que capte un protón y se liberen el dióxido. En este punto, la concentración del bicarbonato tiene que ser igual a la de los hidroxilos. Y eso es lo que buscamos, el punto de corte de la línea de los hidroxilos con el bicarbonato. Y eso sale en torno a 11,7. Bien, como nos piden la concentración del resto de especies, una vez que hemos definido el pH, que era 11,7, pues simplemente es proyectar la línea hacia abajo y buscar el punto de corte con la línea azul del ácido carbónico. Eso nos arroja un valor de 7,7. Además, si queremos saber la concentración del carbonato, pues simplemente subiendo, nos saldría un valor en torno a 0,1. Claro, como estamos en la zona de curvatura, pues es difícil dar un valor exacto. También se puede calcular matemáticamente restando a la concentración inicial que había de carbonato la cantidad de bicarbonato que se ha formado, y eso arroja un valor de 0,096 molar, prácticamente 0,1 molar. ¿De acuerdo? El apartado B lo complica un poquito más porque sobre esta disolución se va a añadir cloruro amónico, que es un ácido. Bien, nos encontramos otra vez con el caso de un ácido débil, un ácido débil, el amonio, y una base relativamente débil. Si calculamos la constante de reacción, ya sale una constante de reacción de 10 elevado a 1. No sería mala la aproximación de decir que es cuantitativa. ¿De acuerdo? Pero yo en principio, si no hay un factor de 2, sería mejor resolver la ecuación de segundo grado, hacerlo matemáticamente. Plantearíamos las incógnitas y fijaros, yo lo resolví y arrojó un valor de 0,09. La X. No llega a ser cuantitativa, prácticamente se agota todo, pero queda un resto bastante significativo, de un 10%. Estamos en estas situaciones de frontera, que si en un examen lo justificarais en base a la constante de equilibrio diciendo que bueno, que es bastante alta y que la reacción es cuantitativa, pues lo daría por bueno. Pero estamos en situaciones de frontera, ¿de acuerdo? Bien, matemáticamente obtenemos un valor de pH 9,1. Pero la idea, bueno, y obtendríamos evidentemente una disolución reguladora. ¿Por qué? Porque tenemos amonio, quedan restos, y amoníaco. Pero ¿cómo se resolvería gráficamente? Pues bien, es buscar el punto de acorte en la gráfica, está la gráfica. Fijaros que al dibujar la línea azul del sistema amonio-amoníaco está más alta porque la concentración era 0,2 molar, que eso es en torno a menos 0,7. Y la del carbonato inicial era 0,1 molar. Entonces el valor es menos 1, está un poco por encima de la línea azul. Buscamos el corte del amoníaco formado, que tiene que ser igual a la de bicarbonato, que es la línea amarilla. Y estaría en torno a 9, mientras que matemáticamente salía 9,1. Eso depende de lo fino y lo bien que dibujéis esta gráfica, porque estamos en una zona de frontera donde se curvan aquí las líneas y no es fácil la cuantificación. Y lo mismo que el caso anterior, una vez que hemos fijado el pH, podemos sacar la concentración del carbonato, podemos sacar la concentración del carbonato, que es en torno a menos 2,3. También la del ácido carbónico, que arroja un valor, perdón, es aquí, en torno a menos 3,8, sí, más o menos, 3,8. Bueno, y evidentemente la del amonio, que si subimos hacia arriba, perdón, amonio no, si el ion amonio, prácticamente es 0,2. ¿De acuerdo? Pero estamos en esta zona de frontera que realmente sería un poquito más baja. Y podríamos restar la cantidad de amoníaco formado, que es 0,1. Por último, pasamos al apartado C, donde nos pide que calculemos el pH de las disoluciones anteriores, de la A y la B, por separado, cuando se llevan a 100 mililitros, con una dilución. Pues planteamos la dilución, el volumen final ahora es 100, y resulta que la concentración baja en un orden de magnitud. Ahora es esa concentración de carbonato es 0,01 molar. La reacción que puede darse es que el carbonato capte un protón y se libere un hidroxilo. Partimos de la constante de basicidad de la A1, ¿vale? De esta reacción, que se calcula mediante, con la constante iónica del agua dividida la constante de acidez del ácido carbónico. Plantamos la igualdad entre el hidroxilo, que la concentración de hidroxilo tiene que ser igual a la de bicarbonato, y suponemos que prácticamente reacciona muy poca cantidad de carbonato y poca disociación. Con ese planteamiento obtenemos un valor, vemos la ecuación de segundo grado, de un pOH de 2,85, es decir, un pH de 11,15. Vemos que había un efecto muy notable en el pH. Porque en la disolución concentrada el pH era 11,7, es decir, el efecto de dilución ha hecho disminuir el pH. Si esto lo hubiéramos resuelto gráficamente, pues sería buscar el punto de corte de los hidroxilos con el bicarbonato. Esta es la línea de los hidroxilos y el punto de corte con el bicarbonato, que es la amarilla, y obteníamos un pH en torno a 11,1. ¿De acuerdo? Es decir, igual que en el caso matemático. Ahora vamos a calcular el pH de la disolución B con una dilución 1,10. Bien, en este caso partíamos de una disolución tampón y las concentraciones de las especies van a bajar un orden de magnitud. Pues bien, esta línea azul, el amoníaco amonio, antes estaba en torno a menos 0,7. Para hacer una dilución 1,10, pues estamos en torno de menos 1,7. Y la línea del ácido carbónico, bicarbonato y carbonato, como la concentración era 0,1 molar y lo hemos diluido 10 veces, pues nos encontramos en 10 elevado a menos 2, es decir, menos 2. Ha bajado todas las rayas, digamos, casi un cuadro de los grados. Pero si calculamos el pH de esta disolución, buscamos el punto de corte entre el amoníaco y el bicarbonato, y resulta que es más o menos el mismo valor, 9. Queda demostrado el efecto regulador de estas disoluciones. Y aquí termina la biotutoría 4.